Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina. Preparar un 1408 y pasos de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Maite es mi hermana y es dueña de Maitech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y de la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10 mil pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral pyme con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia.
Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021.
Maite, una grande.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Nuevo programa. Hoy vamos a concentrarnos en un tema que yo creo que no es de coyuntura, no es de todos los días, pero sí tiene que ver con nuestro pasado y nuestro futuro. Hay un personaje que fue el que inspiró, luego de Caseros, que Argentina tuviese una constitución que le permitiera ser uno de los países más prósperos de la tierra en su momento, ¿sí? Me refiero a Juan Bautista Alberdi. Y yo creo que es un personaje que se lo ha olvidado en la Argentina. Yo creo que los colegios ni deben saber quién es prácticamente. Y me parece importante empezar a rescatar figuras del pasado que pueden ser ejemplos hacia el futuro, ¿no es cierto? Con los defectos que pueden tener como seres humanos, obviamente, eran seres humanos todos ellos, todos los de la generación del 80, Alberdi, Sarmiento, Roca, etcétera, eran humanos, pero hicieron un aporte importante. Para eso, bueno, está invitado Bernabé García Hamilton. ¿Cómo te va, Bernabé?
Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Bien, un gusto tenerte acá en el programa nuevamente. Querido amigo Ponciano Vivanco, Ponciano, ¿qué decís de bueno?
Bueno, las cosas que puedo decir buenas las diré durante el programa, pero ando muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Y Alejandro Gómez, que lo hemos repatriado, yo pensé que teníamos la suerte de que se quedase allá con el virus, pero está acá. Pues es que sos un ingrato, Alejandro. Yo te mandaba el resultado de San Lorenzo por WhatsApp y vos no me contestaba de buena manera.
Solo recibías insultos como contestación. ¿Qué es lo que te mereces? Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Esta semana bien, que ganó San Lorenzo no me mandaste nada.
El único partido que ganaron, que cuánto hace.
Y no sé, 8 partidos que no ganaba.
8 partidos que perdían.
Que perdían.
Sí, porque creo que ni siquiera empataron. No sé si recogerlo. Bueno, la cuestión es que.
Roberto, mucho más meritorio es lo mío, que soy de Tigre y ascendimos a primera ganándole al equipo de Chiqui Tapia, Barracas, ¿no? Así que éramos boleta, pero ganamos igual 3-1, volvimos a primera.
Pero no sabía que eras de Tigre. Mirá vos, sí.
de mi barrio, estoy acá a 20 cuadras de la cancha, voy a, cada vez que juega de local, voy a la Barra Brava con mis hijos, que me invade una nube de marihuana de los muchachos de la barra.
Bernabé, vos sos gallina, ¿no?
Yo soy hincha del campeón, ¿viste?
Está bien. Viste que los bogueses somos muy tolerantes con todo. Falta Lacha Lázari para que invente que Nueva Chicago es el que tiene 2 millones de hinchas de Nueva Chicago. No sé, te hacen las cuentas donde llega a la conclusión que son la mitad más uno del país, este, Lázari. Bueno, dicho, tomando un pequeño recreo de inicio, vamos a los bifes, si les parece. José Ignacio García Hamilton escribió un libro muy interesante que se llama Vida de un ausente, donde uno ve la vida de Alberdi, y es interesante porque prácticamente un hombre que influyó tanto en ese momento en la Argentina, no vivió en la Argentina casi, vivió muy poco tiempo, enseguida lo vamos a ver. Sin embargo, tuvo su influencia. Pero fue, y Alejandro y Ponciano conocen mucho, fue muy prolífico, escribió toneladas de libros. Cuando yo no sabía que había escrito tanto, me mandaron toda la colección, en su momento lo publicó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero libros hasta de música, ¿no es cierto? Pero sí, perdóname. Sí.
No, decía que el libro se llama Vida de un ausente que nunca salió de su país, digamos, por esto que vos decías, digamos, a pesar de haber estado ausente físicamente durante gran parte de su vida, su presencia intelectual, digamos, modeló lo que yo diría que hoy podríamos decir alguna vez quiso para el argentino, no sé si hoy lo somos, ¿no?
Sí.
Lo fue, hoy no lo somos, me parece que no lo somos, ¿no? Pero bueno.
Ahora, él se va de Argentina en qué, se va cuando siga Rosas a muy poco tiempo, ¿no es cierto? No sé si Bernabé o Alejandro quiere hacer algún comentario al respecto.
Sí, él se va en a finales de los años 30.
Sí.
Precisamente porque cuando ya estaba estudiando abogacía en la Universidad de Buenos Aires, uno de los requisitos para terminar y recibirte era jurar por el restaurador de las leyes, por la Santa Federación y por Rosas, etcétera. Entonces él dice, no, esto no lo voy a hacer, y se va a Montevideo y se recibe de abogado en Montevideo, ¿sí?
Ah, eso lo sabía.
Y esa es una de las razones por las cuales Sarmiento también le achaca, usted no es abogado, porque ahí él después va a entrar toda una disputa muy interesante con Sarmiento en las cartas quillotanas y las 101, ¿no? Que en realidad, más que ser cartas, son textos que se escriben a ellos argumentando. Creo que hay más ahí de cuestión política que de cuestión de ideas, porque no son tan diferentes, pero el tema es que están parados en dos grupos diferentes, ¿no? Que es Sarmiento, está con la gente de Buenos Aires, Mitre, Alsina y compañía, y Alberdi está con Urquiza, ¿no? Pero entonces él se va a finales de los años 30 por esta razón, está en Montevideo. Luego, cuando viene la cuestión del sitio de Montevideo, etcétera, él se va a Chile, algo que también Sarmiento le achaca, ¿no? Que no se queda a pelear, etcétera, que se va. Y bueno,
pero Sarmiento también, perdóname, Sarmiento también sí. Vivió en Chile.
También Sarmiento va a estar en Chile. Pero él le dice, bueno, pero vos te fuiste cuando las papas quemaban en Montevideo. Sarmiento no está en ese momento en Montevideo. Sarmiento pasa de San Juan a Chile directamente, y ahí es donde van a empezar a tener un poco... al principio no, pero el problema surge después de la batalla de Caseros, cuando Urquiza se hace con el poder. Pero volviendo a Alberdi, entonces él sí está hasta los años, y tenía unos 27, 28 años, casi 30, se puede decir, bueno, es en 1810. Es decir, está una parte importante de su vida en la Argentina, pero una vez que él emprende su marcha a Montevideo, ya después no regresa, salvo por 2 años, en el año, para ser diputado por Tucumán, en 1879, y está hasta el 81, no termina el mandato, y vuelve a Francia, ¿no?
O sea que él nunca se encontró personalmente con Urquiza.
Con Urquiza no, no llegó a estar con Urquiza en persona.
En persona, cuando él influye con las bases, él no estuvo con Urquiza, mandó el trabajo y logró influir.
Él mandó el trabajo y ese trabajo tuvo una gran influencia. De hecho, un poco sus contras hablan de, bueno, que es esta gente de Buenos Aires. Y acá hago un paréntesis, ¿no? Una cosa interesante, que es que siempre los liberales que defienden todo este periodo de prosperidad, de crecimiento, meten a todos como si, primero, dicen así, genérico, la generación del 80, y están todos juntos, ¿no? Y una cosa es la generación del 37, ¿no? Otra sí. cosa es lo que se llama la generación del 80. Y acá viene un tema que es central y que es en lo que, de alguna manera, se está replicando en estos días, ¿no? Que es, no necesariamente estaban de acuerdo en todo, y por eso discutían tanto y se debatía tanto, ¿no? Y hay gente que se horroriza con el debate y con posiciones distintas. Bueno, vos lo sabés en carne propia. Sí. Cuando criticás a alguien que es liberal o presuntamente liberal, dicen, bueno, hay que estar todos unidos, ¿no? Y entonces toman como ejemplo el final del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, dicen, no, porque la gente en aquel momento estaban todos. Y cuando uno empieza a leer la historia en serio, se da cuenta que no estaban de acuerdo para nada. Y Alberdi era hipercrítico de todo ese periodo, muy crítico de Sarmiento, de Avellaneda, quizás no tanto, de Mitre. Y ahí se mezclan esto que vos decías al hacer la introducción, que hay parte de cuestiones que tienen razón, y yo sospecho que hay otras partes que tienen que ver con cuestiones personales no resueltas entre ellos, ¿sí?
Sí,
pero
sí,
eso, bueno, de que todo el mundo piensa igual, que todo el mundo va para el mismo lado y que no hay divisiones en el grupo gobernante de la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, eso no es así.
Bueno, de hecho, Mitre y Roca estaban enfrentados. Roca y Pellegrini eran muy amigos y después se pelean en un momento por la renegociación de la deuda.
¿Viste cómo se habla ahora de los de Cambiemos, que se pelean y que se dividen? Claro. O los mismos peronistas o los radicales. Bueno, en la política pasa eso. Y en aquel momento, Mitre, Sarmiento, Roca, Pellegrini, bueno, Juárez Celman, toda esta gente eran políticos, y para hacer política se metían en cuestiones espinosas, que no son la cuestión de la academia. Entonces tenés que cambian las alianzas, cambian las posturas, yo quiero estar primero, porque un tema clave, y con esto cierro, es que digamos, viste que a veces a los que no somos de la política nos llama la atención esto de se pelean, ¿por qué se pelean tanto? Si quieren un país mejor, etcétera. Bueno, porque quieren liderar, porque al menos consideran algún tipo de liderazgo, podrá ser positivo o negativo, pero los que se meten en eso, ¿viste? ¿Y por qué se pelean en un lugar en la lista, etcétera? Bueno, porque quieren estar adelante. Porque si no tuvieran esas inquietudes, tampoco se meterían en la política, ¿no?
Sí.
Y eso le pasa absolutamente a todos.
Bernabé, veamos esta primera parte de Alberdi. Bueno, él se va a Uruguay, después se va a Chile, y ahí está muchos años, ¿no?
Sí, ahí Alejandro dice se va a Uruguay, después se va a Chile. En realidad de Uruguay parte hacia Europa, pasa un tiempo en Europa, estudia, digamos, bastante a los autores franceses, entre ellos Montesquieu, digamos, ¿no? Pero claro, digamos, un viaje corto de esa época eran 6 meses, 1 año, ¿no?
Claro,
y
también dice,
y creo que pasa como 1 año y medio, 2 años casi en Europa. Y como bien dice Alejandro, después va a Chile, donde ahí sí ya se afinca. No se afinca en Santiago, sino que él se va a vivir a Valparaíso, digamos, la ciudad portuaria. Le gustaba más Valparaíso que Santiago. Y ahí sí se afinca en Valparaíso, empieza a ejercer el derecho. Le va bastante bien en el ejercicio de la profesión del derecho, e inclusive compra una finca que hace, ¿no?, que él la bautiza Las Delicias, y bueno, y vive gran parte de su vida hasta que después, como vamos a ver seguramente después, entra a representar al gobierno argentino una vez que Urquiza logra vencer a Rosas en la batalla de Caseros, empieza a representar a la Argentina en Europa y ahí, digamos, de alguna forma tampoco vuelve nunca más a Chile, ¿no? Y genera, digamos, compra esa casa, genera, digamos, una cierta fortuna personal, o sea, tiene muy buen pasar, porque inclusive toda la parte de su estadía europea representando a Argentina la financia a él, porque los sueldos del gobierno argentino nunca le llegaban, bueno, llegaban muy tarde.
Él era encargado de negocios de Argentina, sí. Estaba en París.
Primero en España. Primero va a Madrid, y en Madrid consigue como representante de lo que eran entonces las repúblicas, la república, digamos, las Provincias Unidas del Río de la Plata, consigue reconocer la independencia, gran mérito personal de él, ¿no? De todo el país, pero un mérito personal de él. Y después sí pasa por Londres también, representando a la Argentina, y lo conoce a Rosas personalmente, lo conoce a Rosas personalmente.
Y tiene una impresión distinta. Él dice que tiene una impresión distinta de lo que él creía que era Rosas. No sé si lo leí, no sé si en el libro de tu padre o en alguna de las cartas que describe.
Sí, sí. Él pensaba que era, vamos a ponerlo más en términos, pensaba que era un bárbaro, y se cuenta que desde el punto de vista de el trato, no de las ideas, ¿no? Y no de lo que Rosas había representado para la Argentina, pero sí desde el punto de vista del trato personal, tuvo una visión diferente de lo que él pensaba, de lo que él esperaba, digamos, cuando iba hacia ahí, ¿no? Pero bueno, y en Chile, lo que te quería contar es que en Chile, todo ese tiempo que él pasa ahí viviendo en Valparaíso, en su casa también se transformó. Él le gustaba mucho la música, tenía un piano en su casa, ahí componía, y un poco lo que vos contabas al principio, digamos, hasta escribió literatura sobre música, y era un lugar de reunión de los principalmente de los exiliados argentinos, ¿no? Exiliados argentinos era un lugar de reunión muy importante.
De reunión. Ahora, hay varios libros, como decíamos recién, tiene muchos libros, ¿no? Pero hay dos que son para detenerse en particular, no sé si van a coincidir conmigo. Tal vez el de la guerra, el crimen de la guerra, pero yo pienso más en las bases y en el sistema económico rentístico. El sistema económico rentístico es un libro que le gusta demasiado a Ponciano, ¿no es cierto? Ponciano, ese es el que más te llegó.
La verdad que es un libro que me emociona leerlo. Cuando fui profesor en la Facultad de Derecho, junto con tu hermano Juan Carlos y con varios más que éramos adjuntos de Alberto Venegas Lynch en la materia política económica argentina, el sistema económico y rentístico era bibliografía obligatoria, entre otros, ¿no? Así que le tengo un especial cariño, y siempre me asombró cómo, sin ser constituyente del 53, no hay duda que es el padre de la Constitución. La influencia que ejerció en cada una de las palabras de los artículos de la Constitución Alberdi es única, no solamente por bases, sino todos sus pensamientos. Es increíble la enorme influencia que tuvo en la redacción del 53. Fíjense, por ejemplo, el sistema económico que la escribió después de la Constitución, ¿no?
De las bases, porque en realidad él no escribe la Constitución, él escribe las bases.
Después de bases, perdón, lo escribe después de bases. Sí. ¿No? Llega, yo me pregunto, ¿de dónde saca Alberdi tantas ideas económicas sin haber estudiado en forma sistemática economía? Pero es tanto lo que leyó este prócer, es fenomenal lo que ha leído. En algún lugar del sistema económico y rentístico dice, por ejemplo, contribuyen a formar mi espíritu las lecturas de los autores que debo nombrar, citando entre otros a Bentham, a Constant, a Tocqueville, a Bastiat, a Smith, a Say, a Chateaubriand, Locke y Condillac, toda la tradición clásica de escuela escocesa.
Sí, exacto.
liberal. Es increíble. Ustedes me dirán, bueno, es lo que se leía en la época. No todos leían esto en la época. Alberdi se enamora de estas ideas de la libertad, la plasma en sistema económico y rentístico y explica el alcance de cada uno de los artículos de la Constitución. No, es fantástico. Ya más adelante, cuando sigamos charlando, era un amante del patrón oro, por ejemplo. Vos mirás, bueno, el que regía, pero también critica fuertemente al papel moneda y advierte sobre los riesgos del papel moneda. Habla de la inflación sin que estuviera acuñado el término inflación por ese entonces, claramente. Habla de las bondades de que los impuestos bajen. ¿No? Es decir, habla de la curva de Laffer diciendo que se va a recaudar más cuando, aunque bajen los impuestos, sin conocerlo al señor Laffer, que nació 100 años después.
Bueno, tiene ahí, en ese libro tiene un párrafo maravilloso cuando habla, que dice: somos sociedades de complexión fiscal o algo por el estilo. Tiene un párrafo de esas características, como diciendo: mira, vivimos pagando impuestos, o sea, como si estuviese escrito hoy en día. ¿Sí? Él viene de la tradición hispana, que dice, ¿no es cierto? Y hay una parte que me parece muy interesante cuando él dice que la Constitución Nacional es una gran ley derogatoria de la legislación hispana, ¿no es cierto?
Absolutamente, ¿no? Dice eso permanentemente. Y otra cosa interesante, cuando habla del gasto público, dice: el gasto público y el gasto privado salen del mismo bolsillo, dice Alberto. Claro. Extraordinario. Lo gasta el Estado, pero ¿de dónde sale el dinero? Del privado, que es el único que produce. Digo, realmente es asombroso para la época.
Ahora, después volvemos sobre el sistema económico rentístico, porque el que me hizo ver el tema fue nuestro amigo Miguel Orobí. Porque la pregunta es: ¿por qué se pone a escribir ese libro, no es cierto? Porque el sistema económico rentístico, ¿en qué año lo escribe? ¿En 1859 puede ser?
54.
En el 55, una edición. El Congreso lo manda a publicar.
Un año después de la sanción de la Constitución. Porque la Constitución es 1 de mayo del 53, ¿correcto? Que se sanciona. Digo bien.
Sí.
Pero después volvemos sobre esto. Pasemos un segundo sobre las bases. ¿Sí? No me tomen como un hereje, pero es un libro casi escrito a mano, como forzado, ¿viste? O sea, un libro a los piques que escribís rápidamente, porque cuando vos mirás empieza a hacer las comparaciones con las otras constituciones, etcétera, y en rigor la parte más interesante es hacia el final. No sé si coincidís conmigo, Alejandro, Bernabé y Poncio.
Mira, muchas de las ideas que están en las bases, la gran mayoría, él ya las venía trabajando. Es cierto que el libro lo escribe en 3 meses, más o menos, pero él ya venía hacía 10 años dando vuelta con estas ideas, y sí recibe información de otros colegas sobre el tema de las constituciones, porque él en las bases dice, bueno, ¿cuáles son los obstáculos que tenemos y cómo se resuelve? ¿Viste? La falta de población, el territorio inexplotado, la falta de capitales, la falta de libertad para comerciar, etcétera, qué tipo de gobierno generaría esto y qué tipo de constitución. Entonces él va analizando distintas constituciones, no va diciendo esta sí por esto, esta no por esto. Nosotros debemos tener una constitución propia nuestra, no copiar, porque hay muchos que dicen copió la constitución de Estados Unidos o la de Suiza. No, él va diciendo esto por sí, esto no, ¿no? Entre otras cosas, ahí él va a hacer un hincapié muy importante en una idea que se hizo muy popular a finales del siglo gracias a Max Weber, que era la ética, en el libro este, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Le está diciendo: los países industrializados son de religión protestante, tenemos que dar libertad religiosa, porque los que yo quiero que vengan son estos, ¿no? Después sabemos que los que vinieron fueron otros y igual el país prosperó. Sí. Pero entonces hubo, sí, una urgencia en escribir el libro, pero las ideas él las tenía muy trabajadas, ¿no? Ya las venía masticando desde hacía tiempo. Quizás una de las innovaciones ya últimas que introdujo fue el análisis de la Constitución del Estado de California, que él dice, esto es lo que más se parecería a nosotros, y esa Constitución era muy reciente. ¿sí? Pero esa era la, digamos, él tenía, y por eso ahí él habla, bueno, ¿cómo, por qué el poder ejecutivo tiene que ser fuerte? ¿Por qué la elección a presidente y a senadores debería ser indirecta? Él ahí en ese libro menciona dos cuestiones que más o menos lo muestran. La famosa frase de gobernar es poblar está ahí, ¿no? El tema de la inmigración, del trasplante migratorio. Y otra, que quizás no es tan conocida, pero sí él habla de eso, es la república posible y la república verdadera. Una república ideal sería la verdadera. Nosotros no estamos en condiciones de tenerla por esta tradición que tenemos, no estamos acostumbrados. Entonces, una república posible sería esta, ¿no? Una democracia indirecta, un colegio electoral, las legislaturas provinciales eligiendo a los senadores, los diputados eran los únicos que se elegían de forma directa, sí. Y en base a eso, bueno, él ahí plantea esta cuestión, y la confusión suele venir porque al final del libro él escribe una constitución. Él dice, bueno, teniendo en cuenta todo esto, y que cuando vos ves la constitución que se termina por sancionar y la que él escribió son muy parecidas, ¿no? Y por eso Sarmiento ahí le dice la constitución de Alberdi, ¿no? Él logra esto. Porque acá lo interesante, y con esto cierro, es que las ideas de Alberdi quedan plasmadas en la constitución, o las que Alberdi consideraba que eran, porque no eran ideas propias, ¿no? Tampoco él era un pensador original, como dice Ponciano, él iba abrevando de todos estos pensadores liberales clásicos, ¿sí? Ese es un punto interesante a tener presente, que muchas veces se considera como algo negativo que vos no seas un pensador original. Y los pensadores originales son muy pocos, ¿no? Y buenos, sobre todo. Pero él tomaba lo que estaba funcionando, ¿no? Y decía, bueno, esto tiene que funcionar para la Argentina. Y entonces por eso se confunde esto de la constitución de Alberdi, porque de alguna manera, bueno, finalmente los que terminan triunfando son los que están peleados con él, ¿sí? Que es la gente de Buenos Aires después de la caída de Urquiza. Y ahí hay una cosa, y con esto cierro, ahí hay una cosa que siempre nosotros nos preguntamos, ¿por qué Alberdi no es conocido, etcétera? No es algo del siglo XX, que se lo haya silenciado en el siglo XX, etcétera, sino en la historia oficial del siglo XIX, la que se empieza a escribir, Alberdi no aparece. Y no aparece por estas cuestiones de política, más que nada.
O sea, que ya viene de antes, no es de ahora. Ahora, totalmente. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es alguien...? A ver, porque cuando Urquiza derroca a Rosas, había que construir el país con lo que había. Y lo que había eran caudillos en las provincias. No sé si coincidimos con este punto, ¿no? O sea, no había otra cosa. Había que coordinar con ellos y lograr que sus ideas influyeran digamos, que las ideas de Juan Bautista Alberdi influyeran para la Constitución. ¿Cómo es que logra llegar, primero, a Urquiza, y segundo, cómo es que Urquiza logra imponer estas ideas de alguna manera en la Constitución del 53? ¿O es que los caudillos eran liberales? Porque sería muy... La verdad es que no me los imagino muy, muy ilustrados, ¿no? Los de esa época.
Y bueno, Urquiza en particular era un hombre ilustrado, ¿no?
Sí, es cierto. Además, sí, además de un gran comerciante, un gran empresario, era...
Un empresario moderno, digamos. O sea, era de los más modernos de la época en el desarrollo de sus empresas. Uno va allá al Palmar de Colón y conoce la casa de Urquiza y la empresa de él, y hoy impresiona, ¿no? Entonces,
imagínate. La flota de barcos que tenía era impresionante.
Exactamente. Sí. Entonces la pregunta es, muy buena tu pregunta, es ¿cómo logra influir principalmente sobre Urquiza? Porque al final las ideas de Alberdi terminan influyendo sobre Urquiza directamente, que es al final el que construye la Argentina que viene después, o inicia la construcción la que viene, pero que es separado, digamos, ¿no? O sea, como venía explicando Alejandro, los porteños, llamémoslos así, que incluía a los de Buenos Aires, los del puerto más más la zona, la influencia de Buenos Aires, son los que terminan triunfando al final sobre Urquiza también, ¿no? Y siempre todos dicen que Urquiza se retira en la famosa batalla de Pavón, ¿no?
Que lo tenía Mitre apretado y lo deja.
Para lograr la consolidación de la República, con Buenos Aires incluida, él logra influir principalmente sobre Urquiza. Los grandes intelectuales del otro bando son principalmente Sarmiento y Mitre, ¿no? Y como bien señala Alejandro, Alberdi tiene sus discusiones intelectuales con Sarmiento y también con Mitre por el libro El crimen de la guerra, libro que Alberdi escribe durante la presidencia de Mitre, y una crítica a la guerra con Paraguay, digamos, ¿no? Si bien él hace una crítica a las guerras en general, lo escribe en el momento en que Argentina estaba en la Triple Alianza, embarcado con la guerra con Paraguay. Entonces, por eso, digamos, habiendo sido, de alguna forma, tenido sus discusiones con los intelectuales más importantes del otro grupo de la época, es por eso que es bastante olvidado en la historia. Alberdi es bastante olvidado en la historia argentina, ¿no?
Ahora, cuando se hace el pacto de San Nicolás, bueno, ustedes han estado en la casa de San Nicolás, ¿no es cierto? No estuvieron todas las provincias representadas, inclusive hubo algunas que no. Ya eran 14 provincias en ese momento, si yo mal no recuerdo, y no estaban todas, pero alguien tuvo que influir y decir, bueno, estas son las ideas básicas, ¿no? Para, digamos, sobre las cuales se pacta después la Constitución.
Lo que pasa es que la Constitución estaba en 1853, de la que no participa Buenos Aires, Roberto.
De la 1860.
¿Cómo?
¿Cómo Buenos Aires? En el 60.
Es cierto.
Efectivamente, como dice Bernabé, no participa Buenos Aires.
El problema del pacto de San Nicolás, que es de abril de 1852, es lo que hace que posteriormente Buenos Aires se separe de la Confederación. ¿Viste? ¿Por qué? Porque el pacto de San Nicolás lo que establece es, bueno, cómo nos vamos a organizar. Y en dos renglones, le daba mucho poder a Urquiza. Y se hablaba, entre otras cosas, de que la futura capital, y este es el tema central, la futura capital federal iba a ser la ciudad de Buenos Aires, con lo cual el puerto, que es el meollo de toda esta cuestión, el puerto y la aduana quedaban para todas las provincias. Y Buenos Aires, desde 1810, está con que el puerto es mío, porque está en mi territorio, y está la aduana. El 80% de la recaudación venía por los impuestos a las importaciones. Entonces, ahí hay un punto económico central fuerte, y el otro punto es que la gente de Buenos Aires dice, hicimos todo esto para sacar a Rosas, y ahora va a estar Urquiza, que encima no es ni de Buenos Aires, es entrerriano, y que es el mismo tipo de personaje, porque no hay que olvidar que Urquiza estuvo con Rosas aliado durante casi 20 años, tenía una conducción bastante parecida, por más que luego hubiese cambiado. Entonces, ahí Buenos Aires empieza a discutir, y en esa discusión se termina resolviendo, bueno, nos separamos de la Confederación. Y este es el problema cuando Alberdi sigue con Urquiza y Buenos Aires se separa. Entonces, luego, como dijo Bernabé, ahí en enero del 53 se reúne la Convención Constituyente, hacen la Constitución, ¿no?, que se termina declarando el primero de mayo de 1853, pues ya Buenos Aires es un país independiente, ¿no? Y ahí van a venir otras cuestiones, como dice Ponciano, se termina de resolver todo, bueno, definitivamente, digamos, porque hay una batalla de Cepeda en 1859, Buenos Aires pierde y dice, bueno, me voy a integrar, y al poco tiempo Buenos Aires empieza a demorar, y vuelve a haber otra batalla, la batalla de Pavón, 1861, y ahí que triunfa Mitre, se incorpora todo el país. En 1860 si había aprobado la Constitución por parte de Buenos Aires, hace un par de cambios. Uno de los cambios centrales es el que dice, hay que cambiar este artículo que dice que la futura capital es la ciudad de Buenos Aires. Por eso la Constitución dice, será la ciudad que se determine a través de una ley especial del Congreso, y sigue así hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, finalmente
Buenos Aires, por eso se puede cambiar la capital federal.
Por eso se puede cambiar la capital a cualquier ciudad, dice la Constitución, que se determine por una ley del Congreso y que sea además aceptada por la legislatura de la provincia donde va a estar esa,
donde va a estar, claro, esa
ciudad, ¿no?
Exacto. Ahora, Gonzalo, sí, dale, dale vos.
Es interesante, retomando esto de que la aduana era la principal fuente de recaudación de impuestos, que a pesar de eso, Alberdi trata de meter su cuchara en la Constitución, ¿no? Y claramente condena a lo que él llama la escuela mercantil representada por Colbert, que después se llamó el colbertismo o el proteccionismo, y también a la escuela socialista. Y dice claramente que estas dos escuelas, la mercantilista y la socialista, son opuestas a la doctrina económica en que descansa la Constitución argentina. O sea, no le simpatizaba nada a Alberdi que la principal fuente de recaudación fueran derechos de importación, ¿no? Que para eso estaba la aduana, para cobrar derechos de importación. No logra que se eliminara totalmente de la Constitución este gabelo, pero realmente lo condena y trata de minimizarlo. Y en varios pasajes del sistema económico y rentístico hace referencia a que son un resabio los derechos de importación, ¿no? del sistema español, del cual debemos librarnos, proteccionista, ¿no? Es profundamente antiproteccionista.
Sí.
Pero bueno, a pesar de eso, quedan resabios en la Constitución.
Y otra manera,
sí. Robert, muy breve, ¿no? Que si estuviera nuestro común amigo de los cuatro, Eduardo Martí, acá, saltaría de bronca y de fastidio.
Sí. Alberdi, ya veo por dónde venís, ya veo.
Es que era profundamente iusnaturalista, creía en Dios y hace permanente referencia a que los derechos son anteriores a la creación de todo gobierno y de la voluntad de los seres humanos, sino que son intrínsecos a la naturaleza humana, ¿no? Esto a Eduardo realmente le daría un fastidio enorme, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Era creyente Alberdi, en fin, Dios, fuente de toda razón y justicia, lo invoca permanentemente en infinidad.
Bueno, en la Constitución del 53 se establecía que el presidente tenía que ser católico, apostólico romano.
Ahí podemos tener una discusión, inclusive entre los liberales, ¿no? Si es correcto o no esa ligazón.
Yo creo que no, pero es el contexto histórico de ese momento también, hay que entenderlo, ¿no? O sea, no estoy diciendo, no estoy a favor, Estados Unidos no lo tiene eso.
Estados Unidos no lo tiene, y lo cierto es que hoy, ¿no? 2021, ese sostenimiento, ¿no? Esa palabra sostiene, ¿qué significa sostiene? Hoy en la práctica el sostenimiento, porque ni siquiera le pagan los sueldos a los obispos, cosa que sí ocurría hasta hace 8 o 9 años atrás, donde salía del presupuesto nacional el sueldo de los obispos, nunca de los sacerdotes. Jamás los sacerdotes cobraron un mango del Estado, pero sí los obispos, ¿no? Y así que ni siquiera eso queda. Yo te diría que sí queda el subsidio a las escuelas parroquiales, que está destinado exclusivamente al pago de salarios de los docentes. Ahora, no sé, y les pregunto a los que están compartiendo conmigo este programa, a Alejandro, Bernabé, si también existen subsidios, me vas a decir que me estoy yendo del tema, pero no, si también existen subsidios, por ejemplo, a las escuelas judías o musulmanas, lo desconozco.
Yo no sé, Bernabé, ¿tenés idea?
No. Ese fue un tema, el tema de la religión católica fue un tema tratado especialmente por Alberdi en las bases, digamos, donde él toma principalmente las ideas de la Constitución americana, y como bien dice Roberto, dice, che, en la Constitución norteamericana no hay un sostenimiento al culto católico, porque además no había culto católico, obviamente, en los Estados Unidos de América. Pero dice, pero acá tenemos una larga tradición de con respecto a la religión católica, apostólica, romana. Acuérdense que América se conquistó en la teoría de que se venía a evangelizar al indígena, ¿no? al final terminó siendo una colonización, una conquista del indígena, ¿no? Y de sus tierras y de sus riquezas. Pero la tradición católica era muy fuerte. Entonces dice, no podemos despegarnos del todo en la constitución de la religión católica. Entonces incluyó la confesionalidad del presidente, o sea, que el presidente tenga que ser de la religión católica, apostólica y romana, hace muy poquito, la teoría, hasta la constitución de 1994.
Y por eso, perdóname, Menem se transforma en catolicismo para poder ser candidato a presidente.
Sí.
Porque era musulmán. Y el sostenimiento, claro, implicaba un sostenimiento, como bien señaló Ponciano, implicaba un sostenimiento económico, ¿no? Y no había sostenimiento de otras religiones, no había un aporte económico, sin perjuicio de por ahí había donaciones, ¿no? De terrenos, esas cosas, pero no como práctica habitual como era con la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la razón por la cual tiene enfrentamientos tan duros con Sarmiento? Pues, además, viste que hoy te dicen, que los liberales, que no se peleen. Se decían de todo en ese momento, ¿no es cierto? O sea, no eran, sobre todo Sarmiento, ¿no? Era un tipo de lengua bastante fuerte, ¿no? ¿Cuál era la diferencia fundamental? ¿El tipo de inmigración? ¿El tipo de educación?
Yo creo que, mira, por lo que leí en este tema de las cartas quillotanas y las 101,
o sea, las quillotanas es porque él estaba él tenía
una quinta de descanso en Quillota, una localidad de
por eso,
en Chile, Chile. Cerca de Valparaíso. Entonces ahí se retiró y él dice, bueno, ahora que me retiro, empezó a escribir y entra en esta polémica feroz con Sarmiento, donde sobre todo Sarmiento le dice más barbaridades a Alberdi. Alberdi era más moderado, si se quiere, pero Sarmiento se largaba con todo. Y vos fíjate que, y esto viene por el tema de 1852, lo que estoy diciendo, lo que viene después de la batalla de Caseros, y al poco tiempo, la batalla de Caseros el 3 de febrero, y el acuerdo de San Nicolás es en abril. Y la separación de Buenos Aires es el 11 de septiembre, el 11 de septiembre de 1852, ¿no? Y ahí viene el tema.
Hay que volver a eso, ¿no? Para recuperar la Argentina.
Claro, ahí están en ese momento, ahí se empiezan a separar, porque aún en las propias cartas él le dice, porque yo alabé mucho sus bases, o yo alabé mucho sus escritos de recuerdo de provincia o viajes. O yo la ve mucho a Argirópolis, le dice Alberdi a Sarmiento, y viceversa, los dos. Pero es un tema ahí personal, y entonces empiezan con esta cuestión, porque Alberdi le dice a Sarmiento, bueno, pues usted es un periodista. El otro le dice, pero vos sos un abogado, que solamente podés ser abogado en Uruguay, porque ni en Chile te sirve el título, ni en Argentina, porque ahí no te recibiste. Entonces empiezan con estas cuestiones, que creo yo no son tanto, como digo, cuestiones ideológicas, sino cuestiones personales, y por qué vos te acomodaste tanto, porque ahí hay otro tema, ¿no? Que es que Sarmiento trató de acercarse a Urquiza y nunca lo logró. Urquiza siempre como que lo despreció, ¿no? A Sarmiento, y después obviamente se la cobraron, aunque al final de sus días Sarmiento lo fue a visitar a Urquiza y hubo una breve reunión antes de que lo mataran a Urquiza. Y Alberdi sí logró este acercamiento, ¿no? Y luego es lo que hace que Alberdi ya vaya a Europa una vez que Urquiza ya desaparece del mapa del poder, sobre todo después de Pavón. Alberdi queda por las suyas en Europa. Pero yo no veo, y esto es lo interesante, entonces, no veo que, o sea, no es que ni que Mitre ni que Urquiza se hayan opuesto a las ideas de Alberdi, o hayan dicho, bueno, estas ideas en la Constitución no van y las hayan... No, las siguieron promoviendo, ¿no? Y quería volver un momento breve al tema de la religión, porque es importante, porque en la visión de Alberdi no era un revolucionario, ¿viste? Él era un tipo que pensaba en términos de evolución. Y entonces él sabía que estas cosas no se podían cambiar de un momento a otro, como decía Bernabé. Bueno, la religión católica tenía una preeminencia fundamental, entre otras cosas, una constitución que no hablara de religión no iba a pasar por la constituyente como la de Estados Unidos. Entonces él lo que hace es preeminencia, la religión oficial es la católica apostólica romana, también decía la constitución, más allá de lo del presidente, pero él abre la puerta por el lado de la libertad de culto, porque está pensando, y eso lo analiza bien en las bases, dice, por ejemplo, me acuerdo siempre del ejemplo que pone de la constitución de Paraguay, que decía, los inmigrantes tienen que ser católicos, y si vos venís de otro país y querés emigrar a Paraguay, te tenés que convertir al catolicismo. Y Alberdi, que está pensando en la llegada de inmigrantes anglosajones, dice, con esto los espantamos, se van a ir todos a Estados Unidos. Entonces, libertad de culto, ¿no? Y esto entra dentro de esa idea de república posible. Bueno, quizás más adelante no hablemos de religión, por más que él fuera creyente, como decía Ponciano, porque es un hombre de su tiempo, ¿no? Es un hombre de su tiempo. Recién, en este momento, creo que era 1856, Darwin publica El origen de las especies, y empieza todo un debate sobre si Dios sí, si Dios no, y aún Darwin era súper creyente y va por ahí.
Pero ahí está una nota al pie. Fíjate que en el artículo 14, casualmente, habla de profesar libremente el culto, ¿no? Como uno de los derechos esenciales de la persona humana. Pudo haber sido la redacción de la Constitución mucho más afín a la época, y pudo haber sido mucho más restrictiva en esto. Pudo haber dicho profesar libremente el culto católico, apostólico y romano, y no lo dijo. Dice profesar libremente cualquier culto, ¿no? Y me parece que es muy valioso que esté redactado de esa manera, y que no es casualidad que esté redactado de esa manera. Eso implica para la época, como bien decís, Alejandro, donde casi la totalidad del país era bautizado o profesaba la religión católica, apostólica y romana, hablar de profesar libremente un culto que podía no ser el católico es de un gran progresismo, muy, muy liberal. Adelante.
Ahora, ahí tengo, porque no me va quedando mucho tiempo, creo que me quedan 8 minutos, pero tengo una inquietud que nunca supe por qué él escribe el sistema económico rentístico, pues eran esos títulos largos que le ponía, ¿no? El sistema económico rentístico de la Confederación de la República Argentina, si no, no recuerdo que es el título completo.
853, forma parte del título.
O sea, es del 54, es de 1853. Él escribe en 1854 ese libro, ¿cierto? Sí, sí. Es un libro bastante. Ahora, ¿qué es lo que lo lleva a escribir? Él veía que se estaban apartando ya un año después de sancionada la Constitución, porque, de lo que había en el espíritu de la Constitución.
Sí, porque el ministro
No sé si vos y Bernabé después. Sí.
Breve. El ministro de Hacienda, lo que hace que él escriba esto es lo siguiente. El ministro de Hacienda de Urquiza era Mariano Fragueiro, y tenía una visión mucho más intervencionista de la economía, ¿no? Entonces empieza a tomar medidas de ese calibre, y ahí es que Alberdi dice, estos no están entendiendo para dónde hay que ir. Entonces escribe, sistema económico rentístico de acuerdo a la Constitución de 1853, ¿no? Y escribe ese manual de es un manual de economía liberal.
Sí,
manual,
sí, sí, sí.
Que ahí veo que...
Porque inclusive él dice, no se puede encontrar en la Constitución otra idea que la idea del liberalismo, y cita especialmente a Adam Smith y todos los autores.
Que ahí veo que Ponciano tiene el libro, que es clave, que es una selección del sistema económico y rentístico de José María Ibarbia, que es la misma que tengo yo, porque... Para que la gente, ¿no? Porque la gente ve el libro y se asusta, pues son como 400 páginas. Ese librito es fundamental. Por sea, no sé si ya se ha reeditado o no, porque es de edición Plus Ultra, si mal no recuerdo. En 100 páginas, Ibarbia te resume, toma los extractos, ¿no? Y después, si uno quiere meterse más, lo puede ver. Todos estos libros que nosotros hablamos de Alberdi están en la web disponibles para el que lo quiera leer sin
ponerse. Bernabé, tu visión es, primero, ¿qué es lo que lo lleva a escribir?
Sí. Coincido con Alejandro y le agregaría, digamos, a los hechos fácticos, le agregaría una cuestión, me parece, intelectual de Alberdi, que es, él cuando digamos, Las Bases no es su primer libro, él viene escribiendo sobre derecho, economía y política en sus libros anteriores, ¿no? Especialmente La Situación Argentina. Y él, cuando escribe Las Bases, él dice: che, acá estamos yendo en contra de toda la tradición colonial. Estamos tratando de generar un nuevo sistema económico, político y legal distinto a la tradición colonial española que veníamos hasta 1810 y el caos que hubo de 1810 a 1853, ¿no? Todo ese caudillismo y toda esa cuestión. Entonces dice, bueno, esto es Las Bases, pero yo creo que él tiene conciencia de que no se puede lograr eso de un día para el otro. Entonces dice, además de hacer funcionar la Constitución, hay que hacer funcionar las instituciones que están por debajo de la Constitución. Tenemos que cambiar el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Entonces ahí me parece que él escribe también este libro de Sistema Económico Rentístico para explicar de alguna forma cómo funcionan estas instituciones económicas que venían, estas instituciones económicas liberales, que venían en contra de las instituciones económicas coloniales, que era el estatismo, el monopolio, la intervención estatal, digamos, y todo ni siquiera pensado desde el punto de vista del mercantilismo. Eso era en la práctica, ¿viste? En la práctica era el monopolio con la colonia, entre la colonia y España. No había teoría y era pura práctica. En la práctica era el estatismo, en la práctica era el intervencionismo, en la práctica era la disposición hasta más mínima respecto de cómo tenía que funcionar en el sistema colonial la venta hasta la venta de cualquier producto en los almacenes de entonces, ¿no? Entonces,
algo tipo hoy en día más o menos, ¿no?
Bueno, ahí viene
la ley de Góndolas, más o menos. Me quedan tres minutos. Quiero hacerle una pregunta y una respuesta muy breve. Sí, Ponciano. Dale.
No.
Le pido la brevedad para poder recorrer el último punto.
Tiro el tema para alguna otra vez que nos invites. ¿Quién es el garante de la Constitución? ¿Se cumple la Constitución? El garante de la Constitución es la Corte Suprema, en definitiva. ¿Se ha cumplido esta maravillosa Constitución del 53 en los últimos 100 años? Después de Benjamín Matienzo, extraordinario miembro de la Corte, ¿ha habido otras Cortes que defendieron el espíritu liberal de la Constitución? ¿O por el contrario, es letra muerta hoy en día? Dejo el tema para la próxima.
No, yo quería hacer una última, pero muy breve tiene que ser. No sé si alguno lo quiere agarrar. En Estados Unidos son varios los pensadores que influyen en la Constitución de Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí.
O sea, no es un Alberdi, hay varios Alberdi, para ponerlo de alguna forma, ¿sí? Y a diferencia de Estados Unidos, ¿podemos decir que acá también hubo uno solo o hay otros desconocidos que estaban detrás de Alberdi y también influyendo ideológicamente?
No, yo
tiene que ser muy breve la respuesta,
¿eh? Muy breve, la mía es porque para llegar a la Constitución norteamericana hubo un gran debate, digamos, ¿no? Intelectual entre varios, como decimos Roberto, inclusive federalistas y todos esos debates. En cambio, acá en Argentina no se da ese debate, digamos, ¿no? Urquiza toma la idea de la Constitución de Alberdi y un poco que la impone, ¿no? Por eso, brevísima la respuesta, pero me parece que...
Bueno, Ponciano o Alejandro.
Bueno, ya estoy.
Había sí otros que pensaban diferente, ¿no? Como y algunos no tan diferente, pero Echeverría, Fragueiro, Félix Frías, ¿sí? Y son parte de los que dieron o impulsaron ese debate. Pero lo que pasa es que Alberdi, la ventaja fue que te bajó el paquete, ¿viste? Te dijo, esto es así, y te escribió la Constitución. Y la clave, que dice Bernabé, Urquiza compró la idea. Y entonces medio salió así en el Congreso. Pero no es que hubo fuertes debates sobre cómo debía ser el tema, ¿no? Y sobre todo porque la gente de Buenos Aires no estaba.
No estaba.
Porque otro hubiera sido el cantar, obviamente, con la gente de Buenos Aires.
De todas maneras, yo creo que tal vez somos injustos en hablar nada más que de dos libros o tres de él. No llegamos a tratar El crimen de la guerra, tiene muchos más.
Por ejemplo, tampoco hablamos de Estudios económicos, otro libro interesantísimo.
Pero tal vez son los más influyentes esos dos, ¿no? O los más conocidos.
Sí.
Probablemente. Bueno, yo les agradezco, creo que obviamente que estos temas dan para seguir debatiendo con un asado y un buen vino, ¿no? En algún momento. Pero sí, porque estas cosas son fascinantes. Pero creo que es importante que usemos los medios a veces para que la gente sepa cómo se fue construyendo una Argentina, porque eso era un desierto después de casi lo de 1852. Y hubo un par de tipos que se les ocurrió, hubo un hombre, creo que ahí estoy teniendo mal conexión, no sé si me están escuchando bien, hubo un hombre que influyó con sus ideas, uno que ejecutó, que Urquiza, y el resto que acompañó, que era lo que había en el país en ese momento, no, se construyó lo que se pudo y no salió tan mal. Después, bueno, es para debate histórico ver por qué no se terminó de cumplir con lo que soñaba Alberti, ¿no es cierto? Les agradezco a Ponciano Vivanco, a Alejandro Gómez, a Bernabé García Hamilton y por supuesto al querido Leo que está en los controles. Nos vamos hasta el jueves que viene, que la pasen bien y gracias a todos por haber estado en el programa.
Gracias a vos.
A Jupiter and Mars. In other words.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al Informe Económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0800-555-6733. Nuestra web o a contacto @OSDE.
Visión liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque podés pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
CFT, ATN, AIT, a 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31/12/2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30/9/2021, vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.